a Roberto Montoya, que está en línea. Roberto Montoya es un periodista de muchísimos años de trayectoria, nació en la Argentina, vive en las afueras de Madrid, y es, entre otras cosas, ha sido jefe de internacionales del diario El Mundo de Madrid, ha sido corresponsal en Londres, en Roma, conoce el periodismo al derecho y al revés, y escribió 3 libros de investigación, Mariano, que son recontra interesantes, y que tienen que ver con el carozo de los Estados Unidos, no solamente las instituciones de superficie, el imperio global, la impunidad imperial y drones, la muerte por control remoto. ¿Me estás escuchando, Roberto Montoya, Eduardo Anguita y Mariano Grandi desde Radio Nacional Buenos Aires? Te saludamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Encantado de estar con ustedes.
Buen día, Roberto.
Bueno, cuanto más estés del micrófono y más alta pongas la voz, querido Roberto, va a ser un gusto. Yo decía, tus libros de investigación sobre lo que es el poderío militar, político y financiero de los Estados Unidos, a cualquiera le corta la respiración, y estos son libros que ya llevan unos años. Cuando Obama era presidente, vos publicaste algo que después publicaron muchos otros, pero yo lo leí primero de tu pluma, y era realmente impresionante, y después entramos en el Joe Biden católico, demócrata, hijo de una familia de clase obrera, pero vamos a esta cosa tremenda de la capacidad imperial de ese país. Los martes, en el Salón Oval de la Casa Blanca, se reunían una serie de personas para determinar los ataques con drones. Cuando yo lo leí, dije, ¿será cierto lo que dice Roberto? Bueno, después lo leí de muchos otros investigadores y autores. Contanos un poquitito, Roberto, antes de ir a este sábado 7 de noviembre, aniversario de la Revolución Bolchevique, donde los medios entronizaron a Joe Biden. Te escucho, Roberto Montoya.
Sí, lo que recordás fue una de las tantas anécdotas del ahora presidente electo Joe Biden. Vamos, que Trump y la pandemia del COVID-19 lo ha hecho bueno, lo ha hecho progresista, lo ha hecho izquierdista, como dice Trump, lo ha hecho comunista, subversivo total. Pero Joe Biden, hombre del aparato de siempre, de casi 50 años en el aparato demócrata, respaldado por el establishment, y cuando fue vicepresidente de Barack Obama, pues participó, claro, como no, en esas reuniones que se hacían todos los martes a la mañana del presidente Obama con todo su equipo de inteligencia de las distintas agencias, en las cuales fue la época, recordemos, la época de más ataques con drones que se registraron de distintas administraciones estadounidenses, con un superior los ataques con aviones no tripulados contra sospechosos de ser subversivos de Al-Qaeda o el Estado Islámico en distintos países. Pues esa guerra silenciosa fue la práctica que utilizó Barack Obama, teniendo a Joe Biden como vicepresidente, para transformar lo que era la guerra contra el terror de Bush en algo más silencioso, que no tenía tanta publicidad, y que solamente las víctimas y los países donde se producían esos ataques se enteraban realmente de todo eso. Pero bueno, fue uno de los momentos muy duros. Se calcula que durante los años de mandato de Obama, que convirtió estos ataques con drones en su arma estrella de la lucha contra el terrorismo, pues se registraron cerca de 5.000 víctimas por el terrorismo. Muchos militantes de bajo perfil y muchos inocentes civiles. Eso es algo que ha sido posteriormente denunciado, documentado, televisado, pero ha quedado ahí con toda la impunidad que queda en este tipo de crímenes que comete Estados Unidos, ¿no? Así que,
Roberto,
bueno, es recordatorio la cita que has hecho es un recordatorio de quién estamos hablando, de Joe Biden, ¿no?
Me parece que es imprescindible estar advertidos respecto de que un relevo en lo que los mismos norteamericanos llaman el inquilino de la Casa Blanca no hace cambiar un sistema. Sin embargo, cuando uno mira la foto corta, el plano corto, se encuentra por un lado con las imágenes de estos republicanos, muchos de ellos provenientes de familias de agricultores, granjeros, de este Estados Unidos profundo, que recibe grandísimos subsidios, hay que decirlo, porque esa economía supuestamente privada tiene los subsidios a algunos sectores que los hace ir para arriba y les quita, con las reformas fiscales, porque hay reformas fiscales, pero precisamente para ir en contra de los sectores de menos recursos. Entonces, uno se encuentra, por un lado, con la foto de esta gente que está armada a la luz del día, y por otro lado, con manifestantes de familias diversas, de repente dos mujeres con chicos, o dos hombres con chicos. Se encuentra con un Biden católico que dice que va a respetar, aunque él no está a favor del aborto, va a respetar las convicciones de otras personas y la libertad de otras personas. Es decir, te encontrás con dos fotos que uno diría, bueno, Roberto, Eduardo, dejen de lado los drones por 5 minutos y dense cuenta que los buenos son los que votaron a Biden. ¿Qué les decimos, Roberto?
Bueno, lo que hay que decir es que las cosas no son blanco y negro en esta votación. Sería demasiado simplista decir que los reaccionarios, los poderosos, los millonarios de Estados Unidos eran todos los que estaban con Trump, y los que están con Biden es la gente progresista, la gente más radical que quiere hacer una transformación de Estados Unidos realmente. Es decir, está muy mezclado esto, si uno ve en los distintos sectores y qué poderes fácticos votaron a uno y a otros, quienes apoyaban a uno y a otro, veremos que la cosa no es tan simple y no se puede caricaturizar. Biden tiene evidentemente, frente a un esperpento como Trump, ha logrado suscitar el voto de muchísima gente que antes se abstenía, e incluso de sectores republicanos como el Lincoln Project, que son una serie de asociaciones republicanas que no son menos conservadoras, menos ultras que Trump, pero que rechazaban su forma de gestionar la crisis de la pandemia, rechazaban su tono autoritario y su enfrentamiento con la prensa, con la justicia, con todo aquel que se le opusiera. Bueno, esos son sectores que también han sido aglutinados por Biden, lo que hace que Biden tiene ahora compromisos con sectores muy dispares. Por un lado, con todo el electorado que está detrás de Bernie Sanders, de Black Lives Matter, de una cantidad de movimientos sociales que están representados por la izquierda del Partido Demócrata, y muchos que no son ni siquiera del Partido Demócrata, sino de movimientos sociales más radicales, pero al mismo tiempo tiene todo un sector muy conservador, Biden, al cual también él se dirige, con lo cual va a tener que gobernar. Él intenta demostrarse con un perfil muy centrista, que en determinado momento puede hacer algún gesto progresista, pero de que va a tener características similares a las que pudo hacer en su momento Bill Clinton o el propio Obama, que fue el que programáticamente y a nivel de sus discursos parecía más radical dentro de la fila del Partido Demócrata, y ya sabemos la cantidad de promesas incumplidas con las que terminó sus 8 años de mandato.
Mariano Grandi te quiere hacer una pregunta, Roberto.
Claro. Así es, Eduardo. Gracias, Roberto. Quería saber ¿Qué ves vos desde allí, desde España, que puede ocurrir en el cambio de gobierno en la Casa Blanca respecto de América Latina, ¿no es cierto? Muchos presidentes, incluso Nicolás Maduro de Venezuela, ya enviaron tuits de felicitación al presidente electo. ¿Y qué puede cambiar respecto de la política de Donald Trump, justamente con nuestros países, ¿no? Venezuela, uno de los principales focos de conflicto para Donald Trump.
Bueno, evidentemente que para América Latina el tiempo de Biden no es lo mismo que si hubiera sido Bernie Sanders el candidato demócrata, pero puede mejorar las relaciones con América Latina. Recordemos que Obama visitó Cuba, que mantuvo unas relaciones mucho más amables con el gobierno cubano, que permitió unas relaciones de pasaje, de actividad económica que se iniciara y que fueron interrumpidas inmediatamente por Trump y se retrocedió todo eso. En el caso de Venezuela tuvo algún gesto, pero digamos que algún gesto de intentar tener una relación más o menos cordial con el régimen de Hugo Chávez, se vieron en alguna ocasión, pero también recordemos que en el último tiempo de Obama fue él el que sacó una ley en la que consideraba que el gobierno de Chávez suponía un peligro para la seguridad nacional estadounidense, y fue él, Obama, el que aplicó las primeras sanciones que después serían ampliadas y profundizadas enormemente durante el gobierno de Trump. Con lo cual, digamos que sí, es de suponer que va a haber mayor distensión, pero indudablemente no va a cesar Estados Unidos de intentar hacerse con el control del petróleo venezolano, las mayores reservas de petróleo de todo el mundo. Eso no va a cesar así. Veremos si levanta el congelamiento de los activos venezolanos en Estados Unidos, que es algo muy importante. Venezuela tiene a la CICGO, que es la sede local, la franquicia en Estados Unidos de la gran petrolera gubernamental venezolana, que tiene miles de estaciones de servicio de gasolineras en Estados Unidos y refinerías de petróleo venezolano en Estados Unidos, y ese tipo de cosas va a mostrarse rápidamente si hay un cambio, un gesto, y al mismo tiempo si Estados Unidos deja de patrocinar a las intervenciones golpistas en países como Venezuela. Y en el caso de Bolivia, también tendrá que mostrar que hay una actitud diferente, ¿no? No pensemos en que va a ser un cambio radical, porque no lo fue tampoco durante la época de Obama, pero dada la situación que vivimos estos últimos 4 años, se supone que va a haber un cambio positivo para América Latina.
Roberto, hablas de las sanciones a Venezuela, pero el gobierno de Trump además ha multiplicado las tarjetas amarillas y tarjetas rojas, usando una metáfora futbolística, con infinidad de países, y además ha tensado la relación con la potencia emergente, con China. Hay que decir que en estos días Estados Unidos sufrió el pico de contagios más grande en la pandemia. Anteayer se registraron 138.000 casos, duplicando los casos del 25 de octubre. Es decir, en los últimos 12 días Estados Unidos duplicó los casos. Y hay también imágenes muy curiosas. Quienes salieron a la calle a manifestarse por Biden, en general lo hicieron con tapabocas, con barbijos. En cambio, quienes concurrieron a actos cerrados por Trump, lo hacían sin barbijos, en una actitud que uno dice, ¿es posible que el negacionismo tenga, en este caso, el color rojo republicano, y la comprensión de la pandemia, el color azul de los demócratas. Es decir, es posible que la gestión de la pandemia pueda modificarse. Ahora, de acá al 20 de enero falta una infinidad. Es decir, hasta que asuma Biden falta una infinidad. Y entre que Biden asuma y se pongan en marcha ciertas políticas sanitarias, quién sabe cuánto tiempo pueda pasar. Es decir, te comento esto porque vos estás en España y esta famosa segunda ola está golpeando en el hemisferio norte, el más desarrollado, el que más testea, donde las vacunas están supuestamente más desarrolladas y en muchos casos terminando la tercera fase. Es decir, estamos en una situación pandémica que van a afectar las finanzas y la economía, pero además están generando destrucción del tejido social.
Sí, bueno, lo que ha hecho Trump con el tema de la pandemia es una demostración de la situación que tiene Estados Unidos. Lo que vos citabas antes de Krugman, y que lo han dicho muchos de nosotros, de Estados Unidos como Estado fallido a nivel simbólico, al menos.
Eduardo, me parece que
sí. Ahí volviste. Roberto, la última frase se nos fue, si podés repetirlo. Decía lo de Paul Krugman.
No, lo que estaba diciendo, que lo que citaste de Krugman, que él hacía un símil de Estados Unidos como un Estado fallido, y que varios otros autores han hecho algo similar, es verdad. No es solamente la gestión de la pandemia, lo que ha demostrado estos 4 años de Estados Unidos, se ha hecho de una forma muy brutal con la pandemia, pero son una cantidad de elementos que han llevado a cabo durante la administración Trump que demuestran el deterioro de la democracia de Estados Unidos. Es decir, la primer democracia del mundo, la tan mentada democracia, ha visto que eso es una superpotencia con los pies de barro. Es decir, que tiene una endeblez a nivel judicial, a nivel de la cobertura de los servicios públicos a la población, una desprotección total, que en el caso de Biden ha podido ir tan lejos porque evidentemente tenía un respaldo del Partido Republicano. Muchos hablaban de las diferencias internas del Partido Republicano, pero han logrado domesticar al Partido Republicano y arrastrarlo a esta gestión terrible de la pandemia y a muchas otras barbaridades que ha hecho durante sus 4 años. Y el trumpismo va a seguir independientemente de la derrota de Estados Unidos, ha llegado para quedarse, ha quedado ya como una corriente muy brutal.
En el caso de perdóname que te interrumpa, pero creo que das en un clavo, ¿no? Digamos, la reconfiguración social de los Estados Unidos, la reconfiguración que uno puede ver en cómo los mapas de ese país se pintan de azul y rojo, indican que hay un partido político, no hay solamente una corriente dentro del Partido Republicano, hay un partido político. La gran pregunta, y me adelanto, después te va a hacer la última, Mariano Grandi, pero me adelanto la pregunta que yo quería hacerte, porque vos mencionaste antes a Bernie Sanders, que además fue el que dijo lo que iba a pasar en los estados en disputa, ¿no? O sea, Bernie Sanders es tan grande de edad como lo son estos dos contrincantes de las elecciones que ya se definieron, pero es el más lúcido de todos, independientemente de que uno ideológicamente se sienta cerca, ¿no?, o no. Indudablemente Bernie Sanders es una persona de una lucidez extraordinaria. La pregunta que te hago es si la lucidez de Bernie Sanders va a significar que también de aquella estructura del Partido Demócrata surja, así como el trumpismo se convierte en un partido político, del seno del Partido Demócrata surja un partido político que exprese a estas mayorías de inmigrantes, de afroamericanos, de mal llamados latinos, son ciudadanos norteamericanos de segunda y de tercera, déjenme de joder, porque es ser racista decirles latinos, es caer en el juego de ellos, así que son ciudadanos económica y socialmente de segunda y tercera y sus salarios lo demuestran. Entonces, la pregunta es, ¿hay una expresión política en ciernes, Roberto, de estos sectores postergados, sojuzgados por el trumpismo? ¿Podrán tener una fuerza política propia o Biden va a ser el paraguas y House of Cards, esa serie de Netflix, va a seguir siendo en Washington lo que sirve para los demócratas?
Bueno, muchos querríamos de que hubiera un tercer partido, un partido de izquierda, un partido progresista que llevara adelante todas esas transformaciones que necesita imperiosamente Estados Unidos para hacer una verdadera democracia con mayor igualdad social, mayor igualdad de derechos. Desgraciadamente, este es un tema recurrente que desde hace muchos años, como sabéis, se viene hablando de la posibilidad de ese tercer partido que no termina de cuajar. Ya en las anteriores elecciones de 2016, muchos recriminaron a Bernie Sanders que, a pesar de tener de ser un antagonista realmente de Hillary Clinton, que era la otra gran candidata del Partido Demócrata, terminara dando el apoyo a ella y no se jugara intentando formar una nueva corriente y que apoyara los movimientos sociales que tienen un discurso y unas reivindicaciones mucho más radicales. Eso no lo hizo Bernie Sanders, consideró que las fuerzas no daban para esto y ahora se vuelve a repetir la escena. Muchos no aceptaron de que Bernie Sanders terminara dando su apoyo a Biden después de haber demostrado que los proyectos eran totalmente distintos, que Biden era un hombre del establishment, de los grandes poderes fácticos, mientras que Sanders representaba a un sector popular muy legítimo y a todos esos movimientos sociales que en los últimos años, fundamentalmente a partir de la crisis financiera de 2008, salieron a la calle, se movilizaron, pero le faltaba una articulación. Es verdad que en estos años la actitud de Trump ha fortalecido estos movimientos sociales, el movimiento feminista, el movimiento de la comunidad afroamericana, una cantidad de movimientos que salieron a la calle y están haciendo de Biden su representante, a sabiendo de que no va a cumplir la mayoría de las reformas que esos movimientos sociales plantean. Es muy difícil.
Roberto, estamos con muy poquito tiempo. Quiero recordarle a la audiencia que estamos hablando con Roberto Montoya, que en este momento está residiendo en Madrid, como hace desde hace muchísimos años. Por la tonada todos se dan cuenta que es argentino, periodista de temas internacionales, que laburó en distintos medios y publicó libros de investigación sobre esta capacidad imperial de los Estados Unidos. Muy cortita, la última pregunta la tiene Mariano Brandi, Roberto.
Así es, Roberto, yo quería preguntarte muy sintéticamente, ¿cómo ves el ascenso de la figura de Kamala Harris, primera vicepresidenta mujer, pero básicamente una mujer que fue fiscal, tiene mucha trayectoria política dentro del Partido Demócrata, 4 años nada más aparentemente va a gobernar Joe Biden, ya lo ha dicho, y bueno, ¿qué puede pasar después de estos 4 años con ella?
Bueno, digamos que simbólicamente claro que tiene un gran valor el hecho de que haya una vicepresidenta mujer por primera vez, que sea una mujer de color. No es prácticamente, no se la puede poner como mujer negra porque es hijo de jamaicana y de India, pero es una mujer que representa la pluralidad de Estados Unidos. Pero recordemos que en el historial de ella, a pesar de tener toques más progresistas que Biden, ha sido durante su etapa como fiscal criticada también por la comunidad afroamericana por no ser una defensora realmente en algunos juicios, en algunos casos sonados de la comunidad afroamericana. Ahí no todo es un camino de rosas con ella, pero es de esperar que el hecho de que sea de otra generación, que esté presionada por esa comunidad afroamericana y por la comunidad latina también, que ella pueda, a posteriori de ese mandato, convertirse en una candidata algo más progresista que lo que va a ser los 4 años de Joe Biden, en que en principio no cabe esperar grandes cosas, grandes cambios transformadores en Estados Unidos. Va a haber una cierta continuidad de lo que pudo ser en su momento Bill Clinton o después Barack Obama. Todo dependerá de las presiones que reciba de un lado y otro.
Tenemos que ir una tanda, un lujo charlar con vos, tenerte en la radio pública de la Argentina. Un fuertísimo abrazo, Roberto Montoya.
Un fuerte abrazo, Eduardo.